Muy buenas gente, con mi reseña de hoy toca Fan Hunter, las montañas de la locura Electric Bungalow, juego diseñado por Jorge Piñán e Ignacio Sánchez Usera, con ilustraciones de César Piñol, el renombrado autor de Fan Hunter justamente, publicado por Edigráfica Games en 2013 tras una exitosa campaña de financiación colectiva. Alejo Crow decide iniciar una investigación sobre los extraños sucesos que rodearon las expediciones Pavodi y Starkweathermore a la Antártida. Manda el acorazado Gigamesh con una guarnición de mercenarias y soldados, la expedición Crow-Yutani. El Gigamesh es atacado por todo tipo de seres terribles que han despertado tras un largo sueño. La tripulación se deberá defender como pueda y salvar el pellejo en este ataque constante. El juego, y esto ya nos lo cuenta el propio manual, está basado en la novela homónima de Sells, publicada por Panini, que a su vez es una suerte de parodia de la obra de Las Montañas de la Locura de Lovecraft, un título cooperativo de tipo defensa de la torre con dados y cartas. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, familiar, defensa de la torre. Mecánicas principales, gestión de mano, cooperativo. Y movimiento. Jugadoras, de 1 a 5. Duración, unos 30 minutos. Nivel de azar, alto. Dependencia del idioma, nula. Y sí que debería tener algo más, ¿eh? Componentes, 67 fichas. 43 son de monstruos, 14 son especiales, esas son las que se barajan y hacen una sola pila. 6 son de barco destruido y 4 son de barricadas. 15 personajes, cartones con peana, 3 dados con diferente numeración, 43 cartas, un tablero y el reglamento. Edad recomendada, 10 años o más. Sobre tema, todo está tematizado y el manual hace esfuerzos por meterte en la historia. Dedica una página a lo que he resumido en un par de párrafos. Algunas cosas pueden resultar un tanto extrañas. Cada jugadora controla 3 fichas de personajes que funcionan en términos prácticos como si fueran la vida de esa jugadora. La cosa tiene sentido y han intentado hacer una adaptación de la parte de acción de la novela que sí traslada la tensión de sobrevivir colaborando a las malas. Nota sobre los materiales. Justito. El tablero queda más combado de lo que debería. No es culpa del cartón, que queda bien, sino de las bisagras, que hacen que sea difícil aplanarlo. Y las fichas son un tanto pequeñas y delgadas. Las cartas también son justitas. En todo caso, lo habitual en esos años para el tipo de producto y el rango de precio. Una breve explicación. El objetivo de la partida es acabarla con vida, que no es poco. La partida finaliza cuando los monstruos han sido derrotados. Victoria de la tripulación, esto es, de las jugadoras. O cuando el barco es destruido o todos los peones en juego han sido eliminados. Victoria de los monstruos. La preparación es bastante rápida. Cada jugador elige los peones de su color, son 3 por color, y los coloca en las secciones del barco. Ojo, que el orden es importante. Ya se debe colaborar desde el principio del juego. Se separan unos 6 monstruos, los tipos indicados en el manual, y se colocan usando el dado rojo en las casillas de salida. Uno tira el dado y según el número le toca una de las pistas. Se deben de colocar luego las 4 barricadas de forma frontal, donde quieran las jugadoras, y se reparten 4 cartas por jugadora. Mejor si se dejan en la mesa a la vista de todo el mundo, pues parte del juego es colaborar intercambiándose cartas, dejando el resto del mazo de robo boca abajo. Se bajan todas las demás fichas de monstruos y las especiales, generando una pila de robo. Este juego necesita la típica bolsita de tela como el comer. Las fichas de barco destruidas se dejan a un lado por ahora. Vamos con el desarrollo de la partida. La secuencia de turno es fija. La jugadora activa, en este orden, podrá o deberá robar cartas hasta tener 4 en la mano, o 5 si está jugando sola, o en modo normal cuando solo queda una activa y viva. Puede descartar hasta 2 cartas y robar tantas como haya descartado. Puede pedir ayuda al resto de jugadoras intercambiando hasta 2 cartas. Este paso se omite a una sola persona, evidentemente. Jugar cuantas cartas quiera, sí, puede jugar todas. Si no quiere, puede no jugar cartas. Ahora viene la fase de mantenimiento, movimientos de monstruos y aparición de nuevos. Para moverlos, tan sencillo como tirar los 3 dados. Cada dado tiene un color que corresponde a un tipo de monstruo y además tiene distintos valores. Así, el dado blanco tiene un máximo de 3, el azul 1 de 4 y el rojo es un de 6 de toda la vida. Esto es, tiene máximo en 6. Cada monstruo presente avanza tantas casillas como el resultado de su color. Una vez dentro del barco, el monstruo tiene un movimiento un tanto especial. Para mover a los monstruos se sacan nuevos, de 3 en 3, se tira el dado rojo y se pone en la calle que corresponde. Pueden salir varios en la misma, como al inicio. Acá, además de monstruos, pueden aparecer fichas especiales. Se aplica su efecto y ya, el efecto que tampoco explicaré. Para indicar el daño que le vamos haciendo a los bichos, vamos girando su ficha. Así pues, el número que apunta hacia el barco es la vida que le queda. Recuerda que se colocan mirando el máximo de vida en dirección al barco. Los malos matan al contacto y pierden una vida cuando lo hacen. También se cargan las barricadas perdiendo una vida y rompen el barco, lo mismo, pierden una vida. La jugadora que se quede sin fichas de su color es eliminada de la partida y sus cartas se van al descarte. No voy a entrar ni en los efectos de las cartas, básicamente hacer daños, ni en los de las fichas especiales, que hay de todo, especialmente horrible el de la explosión. Sí voy a indicar que las cartas tienen 2 requisitos, uno de alcance y otro de zona. El tablero está dividido en 4 zonas de alcance, marrón, rojo, naranja y amarillo, y 4 zonas, barco, que corresponde con el marrón, hielo, nieve y agua. Cada una de estas 3 últimas ocupa 2 calles. Más o menos eso es todo el juego. Si la suerte y la estrategia ido bien, la partida finalizará cuando ya no haya monstruos y aún queden supervivientes, con lo que la victoria es para la tripulación. Si la cosa no ha ido bien, los monstruos habrán ganado tras destruir el barco o matar a la última superviviente. Esto normalmente es a la vez. Ahora pasemos a una opinión. Es Fan Hunter. Me encantan esas ilustraciones, me encanta todo ese mundo, me encanta todo lo que Piñol ha hecho con eso. En general, bueno, con lo que este juego sea mejor o peor, ya me gusta. Vamos a ser así. Estoy así que es por franquicia. Creo que este fue, además, el primer juego cooperativo que probé. Hablando de cooperativo puro, nada de equipos, semicooperativos, otras historias. Sobre el arte, ¿qué decir? Es Fan Hunter. Si no te gustan los narizones, ni te acerques. Si te gustan, pues todo estupendo. Cada integrante de la tripulación es diferente, pero los monstruos van por tipo y tal vez el dibujo del tablero es un tanto soso. Las cartas son bastante variadas. ¿Que podrían ser todas distintas? Sí, pero ya tienen bastantes ilustraciones. Básicamente, un dibujo por tipo. La iconografía, en general, es sencilla. Pero sí creo que un par de cartas deberían contener algo más de información. En concreto, las cartas de arsenal, mover, barricadas, bombas y francotirador. Básicamente porque estas funcionan de manera diferente. No hacen simplemente un punto de daño cuando se juntan los dos requisitos, sino que tienen otro tipo de efecto. Y en la carta no aparecen cómo es su efecto, simplemente los otros dos iconos y el dibujo. O sea que te las tienes que saber sí o sí, y punto. Ni siquiera tienen un nombre de carta para reconocerlas más rápido. Personalmente confundo las de arsenal y mover. Es un juego fundamentalmente de cartas con un valor posicional de las fichas enemigas importante, las propias un poco menos. Siendo tal, no permite grandes planificaciones, las cartas son las que son y los enemigos se mueven al azar. Pero sí es un título de reacción, pensando en tu turno y en el de las siguientes personas, más o menos a corto plazo con cierto margen. Eso siempre en conjunto, aunque hay que dejar que cada persona decida lo que hace en su turno. Es un juego cooperativo y el ofrecer alternativas de actuación debe estar presente. Pero cuidado con el efecto líder, que este título es de los que se prestan para a ello. El juego no tiene niveles de dificultad, ni opta por algo progresivo, no tiene desarrollo de personajes, ni ninguna forma de mejora de la defensa, con lo que es terriblemente directo. Esto es positivo y negativo a la vez. Por un lado, te enfrentas a lo desconocido, puedes tener suerte y los bichos más grandes salen espaciados, y en un buen momento, o mala suerte, y tener a los más poderosos a la vez en el tablero y justo cuando no hay ninguna carta de francotirador o bomba en la mesa. Esto da una buena rejugabilidad y permite sentir que realmente debes sobrevivir y no sabes lo que viene. Sí, puedes ir restando lo que has ido matando, porque sabes cuántos monstruos hay de cada tipo, no lo hagas. Por otro lado, puede ser un juego demasiado sencillo, desde ese punto de vista, que no te permite más cosas que ir matando bichos que salen un poco porque sí. Esto es, no es un juego que tenga profundidad o desarrollo. Aunque normalmente no vuelvo a hablar del tema cuando estoy en la parte de opinión, creo que acá además intentan hacer un juego temático, sí que voy a retomar lo de los peones y la... Sí siento que hay una desconexión absoluta con el tema. En esta parte, en parte es, creo, por la mecánica subyacente y su sencillez, no equipas ningún personaje. O sea, no es que lleves tres personajes y les tienes equipados con determinadas armas, sino que tienes cuatro cartas independientemente de la cantidad de peones que te queden. En el fondo, estás jugando cartas que incluso significan que varias personas están disparando a un punto o usando una granada, o no sé, lo que sea, pero no tienes un equipo como tal, entonces tus personajes no tienen nada que ver con las cartas que juegas. De hecho, en tu turno puedes usar cuatro armas totalmente diferentes, aunque solo tengas un peón. Esas fichas son tus vidas, y así lo tienes que ver. Lo interesante es que son vidas vinculadas a un lugar concreto del tablero, pero vidas a fin de cuentas, y no personajes con identidad propia. El juego fluye bastante bien. Es rápido, con un mantenimiento de los monstruos sencillo. Por cierto, se mencionan dentro del turno de la jugadora. Me pareció curioso. Todo esto siendo bastante tenso. Con lo que es un defensa de la torre o plantas contra zombies o matar marcianos, depende de la edad de tu interlocutora, a tener en cuenta. El azar está doblemente presente y es parte del problema de la escalabilidad del título. Luego hablo de esto último. Está en las cartas que toca, el motor del juego en cuanto a la defensa, y en lo que dictan los dados. Los monstruos avanzan según lo que sale en el dado de su color, tres distintos. Con lo que ese azar está muy gracioso. Ah, ese momento en que necesitas que el rojo sea 5 o menos, y por supuesto sale un 6. Aunque hubiese sido mejor otra opción menos lineal. Como si tiene justamente el dado azul, que es más probable que salga el 2 o el 3, que tiene dos caras de cada uno de esos números, que el 1 o el 4, que solo tiene una cara de esos números. En cambio, lo de las cartas lastra la escalabilidad. Y acabo hoy con ese tema. A 5 personas, la jugadora activa tiene sus cartas, 4, y 16 cartas más para ver si le conviene algo. Tiene bastante donde elegir para pedir intercambios. Y si no es así, pues como siempre puede descartar y robar. Es cierto que no siempre están todas las cartas disponibles. De hecho, es posible que después de una ronda, cuando llegue el turno a la misma jugadora activa, no haya cartas para elegir, porque ha robado o ha repuesto su mano, o las que tenía, lo que sea, pero se encuentra con que las otras jugadoras, las otras cuatro, han gastado sus cuatro cartas. Eso quiere decir que les está yendo muy bien, pero también significa que no hay cartas donde elegir. Eso sería raro cuando se está jugando a 5 personas, pero puede pasar. Y ahora es cuando vamos a la partida de 2 personas. En cambio, ahí solo habrá 8 cartas sobre la mesa. Las posibilidades de elegir bajan muchísimo, y por otro lado, aumentan las probabilidades de que una jugadora use sus 4 cartas y la siguiente cliente en términos prácticos solo pueda jugar con las 4 que tiene, lo que es muy raro que ocurra a 5 personas, a 2 es sencillo y habitual. Además, la tripulación es la vida, con lo que tenemos que las 6 piezas del barco más 4 barricadas se le suman los peones correspondientes a las jugadoras. Digamos que tenemos 15 vidas con 5 jugadoras y 6 vidas con 2 jugadoras. Cuando la misión es la misma y la misma cantidad de monstruos, ¿por qué vamos a morir más rápido? Este juego se disfruta muchísimo más a 4 y 5 personas. Ya no solo por lo típico de las opciones de cartas, las discusiones tácticas y que siempre es mejor con más gente, sino también porque a 2 personas se hace cuesta arriba desde el primer momento, pocas cartas disponibles y el mismo número de monstruos. En solitario lo he jugado muy pocas veces, una de ellas para esta reseña, creo que no funciona bien, no solo porque tienes menos vidas, sino porque dispones de 5 cartas y se juega muy en automático, siempre es bueno como ir gastando las cartas, porque vas a robar hasta tener 5 de nuevo. En solitario casi mejor imita una partida a 2, así por lo menos tienes la parte del intercambio de cartas que se pierde si solo juegas con la regla de solitario. A 3 personas el juego va bien, sin ser su mejor número, pero ya se puede disfrutar. Es más difícil que a 4, pero no se nota tanto como el juego a 2. Y me falta eso, que el juego escale bien, que dé un número distinto de cartas según el número de personas y que, además, compense los equipos. No es que debamos tener siempre el mismo número de personitas presentes, no creo que sea necesario, pero sí algo más parecido, y se podría introducir de forma relativamente sencilla, tipo, a 3, cada jugadora coge un peón de más, a 2, cada jugadora elige 2 colores, cosas del estilo. El juego tiene eliminación, pero por su propio funcionamiento, esto se producirá normalmente hacia el final de la partida, con lo que no es molesto, más bien resulta bastante temático y tenso. Por último, más de una persona indica el claro parecido de este juego con el Castle Panic, que es de 2009, y sin duda suena a que es una reimplementación no acreditada de ese juego. Cambia el movimiento de forma fundamental, un poco la variedad y efecto de los malos, y tiene algunas cosas distintas, tiene además el Castle Panic más modos de juego, y aquí tenemos lo de los peones como vida y tal. Tiene sus diferencias, pero sí que es en esencia el mismo motor de juego. Con esto finaliza la mini reseña de hoy, espero que les haya gustado y que, por supuesto, tengan este juego en su ludoteca, porque es de FanHunter. Nada, nos escuchamos la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.